Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Gui Uzquiano y Pedro Morata. Todos preparados para hablar de lo que es noticia en el día de hoy y de lo que fue noticia fundamentalmente en el día de ayer. Lo que pasó en el Camp Nou, que puede marcar la temporada, indudablemente, que marca la temporada para el Barça. ¿Tú crees que la temporada, David, por ejemplo, ya está medio chafada con lo que pasó ayer?
Media y tres cuartos, hombre. Ganar la Liga arreglará la temporada, pero no hará olvidar el estrepitoso fracaso que se confirmó en el día de ayer. Al final, por mucho que vendamos la moto, los debates de qué importa más, la Liga, la Champions, qué es más complicado ganar, la historia nos dice que en Barcelona también la Champions pesa más que la Liga. Y si no, que le pregunten a Valverde, que ganó dos ligas de manera brillante, hizo el ridículo en Liga de Campeones y acabaron con su puesto fuera de Barcelona. Bueno, con Xavi yo me consta que hay confianza plena, pero a final de temporada hablaremos. Si no ganan la Liga, la temporada es un fracaso rotundo. Y si acaban ganando la Liga, aprobado, raspado. Porque, repito, el fracaso de ayer no lo tapa ni una hipotética
una liga. Escucha, una Liga no es un aprobado raspado para mí, ¿eh?
Para mí sí.
Para mí tampoco.
Para mí sí.
Para mí una Liga no es una prueba.
Una buena temporada. De cómo
para mí una Liga es una buena temporada.
Para mí la Liga es un...
Lo que pasa es que lo que es malo es caer en la fase de grupos. Es decir, o sea, lo que te baja mucho la nota es caer en la fase de grupos. Pero ganar una Liga, la Liga es muy difícil de
claro,
ganar.
Claro, pero es que si caes en fase de grupo, en una eliminación... O sea, lo de Anfield y Roma es un ridículo espantoso. Sí. Pero al final eran rondas finales. El Barcelona lleva dos años haciendo el ridículo en fase de grupos. Si el City se queda fuera de la fase de grupos, ¿qué diríais o qué pensaríais?
No.
O el Paris Saint-Germain. Pues es lo mismo. El Barcelona, dos años de manera consecutiva, sí, no ha sido capaz de hacer lo que ha hecho el Brujas.
Perdona, es que ahora mismo, que igual es lo que tenéis que meteros en la cabeza, el Barça no es el City ni el Paris Saint-Germain.
No es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
Firmaba dime un equipo que tenga Lewandowski, que tenga a Pedri, que tenga a Koundé, que tenga a Araujo. Es que no es verdad. Ahora no vendamos que el Barça no es una banda porque no lo es.
No.
Es un equipazo.
Pero dijimos todos que estaba en un segundo escalón europeo.
Sí, pero
eso se admitió.
Pero es que quedar fuera de la liguilla es estar en una cuarta división europea.
Claro, no, pero cuando tú estás en un segundo escalón y caes en un grupo chungo como era el grupo del Barça, te puede pasar lo que le ha pasado. Eso sí, ha perdido tres partidos, ¿eh? Tres de cuatro. Perdón, dos y el empate de ayer.
Al ganó solo al Victoria
Pilsen. Acordaos que había gente que decía que si se confirmaba el fichaje de Koundé, este equipo debía aspirar a ganar la Champions.
Claro, yo lo decía.
No lo firmaba nunca. Yo es que creo que un equipo no puede pasar tan rápidamente de la debacle que fue la temporada pasada a ganar la Champions.
Hombre, claro.
Que tiene que ser un proceso. Y yo lo que creo es que el Barça
ha
querido
puntos
coger...
intermedios, Guille.
Bueno, por eso. Pero evidentemente es un muy mal resultado, pero te has quedado en un grupo difícil. Para mí, si gana... Imagínate que gana la Liga, la Copa y la Europa League. ¿Será un fracaso de temporada? No, hombre, no. Será una cosa... Una buena temporada.
No llegan ni a cuartos de la Europa League. Se habían lanzado las campanas
al vuelo demasiado pronto porque esto exige un proceso de consolidación, no solo a nivel deportivo, que por muy buenos jugadores que tengas, luego hay que ponerlos a jugar juntos, y ahí está el trabajo del entrenador, que creo que es el más señalado en este momento, sino también a nivel institucional. Quiero decir, siempre van a ser vasos comunicantes el Madrid y el Barça. La tranquilidad institucional que transmite el Real Madrid, creo que hoy por hoy el Barça no la da. Por ejemplo, el presidente señalando en público a los capitanes. Esto no ayuda a tener una tranquilidad que te permita jugar con comodidad. Más allá de que luego Xavi tome decisiones equivocadas, de que Dembélé no marque un gol, de que falten defensas, pero creo que todo tiene que ser un proceso que no puede ser de la noche a la mañana. Y que el Barcelona ha querido tomar atajos. Creo que el Barça ha querido tomar atajos para llegar muy pronto al éxito.
Perdóname, Pedro, que quiero meter un factor más, que creo que es importante. Los balances los haremos al final, pero si el Madrid hiciera una mala Champions y el Barça gana la Liga, sería
buena temporada
una
para el
Barça. Muy buena temporada,
buena temporada
para el
Barça. Efectivamente. Pedro, rápido, claro, que quiero ir a Barcelona con Víctor y con Freixa.
Sí, no, dos detalles nada más. Primero, esto de que hay confianza en Xavi y tal, si el entrenador del Barça actual no se llamara Xavi y el equipo cae después de la inversión en fichajes que ha hecho el FC Barcelona, cae en fase de grupos, y el entrenador no fuese Xavi, ya veríamos a ver si no habría realmente una crisis de cambio de entrenador o no. Y luego, muy rápido, la mirada del Barça, para mí, hay que hacerla un poco más allá, incluso de esta temporada, Juanma. En las últimas ocho temporadas, incluyendo esta,
claro,
incluyendo esta. Es decir, justo después de que el Barça fuese campeón de la Champions, el Barça es un equipo que se le tiene que exigir estar muy arriba en la Champions. En las últimas 8 temporadas, atención, 4 veces eliminado en cuartos, 1 en octavos, 1 en semifinales y la temporada pasada y esta, si es que finalmente se elimina de manera consecutiva, en fase de grupos. O sea, el Barça lleva 8 temporadas que en Europa, en Champions League, está fracasando.
Sí, sí, sí. El descrédito deportivo en Europa es importantísimo.
Perdona, Juanma, un pequeño detalle. Lo que sí iba a ser una mala temporada ya es en lo económico.
Ah, no, ya tiene
perdido.
Si gana la Europa League, no.
Si gana la Europa League, tiene un déficit de unos 30 millones, no, según ha dicho Víctor Navarro esta mañana.
Es decir, el Barça tiene presupuestado caer en octavos de Champions. En cuartos de Champions. Y contamos aquí que es la misma cantidad exacta, creo que son 20 millones de euros.
Pero 5 millones.
A ver, Víctor Navarro, Barcelona, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, Juanma.
Se incorpora también Freixa, que está escuchando atentamente la tertulia. ¿Qué tal, Freixa? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Lo primero, la información de Víctor, que hemos dado los titulares en el arranque del programa. Ayer ya decía Elena que confianza plena en Xavi desde la directiva.
Sí, sí, confianza al 100%, decían textualmente fuentes de la directiva al partidazo de la cadena COPE. Confían en Xavi Hernández y señalan directamente a los capitanes, a los que hay miembros de la directiva que llaman directamente vacas sagradas, que es un término que odian los Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué, detestan que les llamen así, y directamente hay una parte de la directiva, la que está más caliente, que ya les llama vacas sagradas, creen que son los culpables, que además merman las cuentas económicas del club, lo dejó claro Joan Laporta, no se rebajan el sueldo y eso lastra también económicamente al club, pero ayer deportivamente quedaron señalados y creen que de hecho sin ellos y con Araujo y Koundé habrían ganado al Inter, y dicen que en vez de quedar 3-3 habrían quedado 3-0, que habrían ganado y no habrían encajado ningún gol, así que apuntan una vez más a las vacas sagradas, como llaman esta parte de la directiva, a los tres capitanes.
Es un poco heavy, te estaba viendo el gesto, Senabre, es un poco heavy.
Es que cuando ha dicho Víctor, que obviamente no es culpa de Víctor, que habla por boca de las fuentes de información, que hubiéramos ganado 3-0, es que tú no puedes decir eso. O sea, no puedes decir eso.
Es una falta
de respeto. Yo soy el primero que llevo años...
Es una chorrada soberana lo que han dicho.
Hablando mal de Jordi Alba, de Busquets, de Piqué no tanto. Sinceramente, en tono mea culpa, yo confiaba mucho más en Piqué. Pero una cosa es creer que los capitanes y las vacas sagradas se han acabado. Y la otra es que me vendas que ayer con Koundé y Araujo hubiéramos ganado 83-0 y hubiéramos ganado al City y a los Globetrotters. No lo puedes saber.
Es un problema colectivo. Que os recuerdo que contra el Bayern de Múnich jugó Araujo y Koundé. Y también el equipo cayó en la lona al primer golpe. Es decir, que es un problema de todo el Barcelona. Y lo que dicen los directivos es una soplaguetez y una tontería. Que estuvo mal Piqué, estuvo rematadamente mal Piqué, pero no palmaron por Piqué. Palmaron porque el equipo, a la que recibe un golpe, va a la lona. Y el Madrid, cuando recibe un golpe en Europa, se levanta. Y le pegan otro puñetazo y se levanta. Y el Barcelona no. Le pasó en Múnich, le ha pasado en Milán, le pasó en Anfield, le pasó en Roma. Le ha pasado muchas veces. Ya, eso es un problema de club.
Tony, espera, que quiero escuchar a Tony Freixa. ¿Cuál es tu análisis de la situación que se abre después de lo de ayer?
Bueno, de entrada deciros que para un culé es un día muy duro, porque las esperanzas de que esta temporada iba a ser mejor que la anterior la teníamos todos. Se vio que el Barça pues no está quizás preparado para competir a tan alto nivel como la gente imaginaba. Y lo que ahora conviene hacer desde el club es dar serenidad, dar confianza, perseverar en lo que se pueda perseverar, porque la temporada estamos en el mes de octubre y queda mucho. Y antes hablabais de posiblemente poder ganar la Liga, también está la Copa, también está la Supercopa, también está la Europa League, cuando se confirme que el Barça queda eliminado matemáticamente. La Europa League, a medida que va avanzando la competición, pues va adquiriendo interés. ¿Y por qué no puede el Barça aspirar a ganar la Europa League? Lo que en cualquier caso sucede ahora es que lo que necesita el club es serenidad, y lo que necesita el equipo también es serenidad. Ayer vi un equipo muy ansioso.
Pero
muy
no la tiene, no la tiene, Tony. O sea, quiero decir, estás diciendo serenidad, pero si está la directiva echándole la mierda a los capitanes, pero si el otro día ya lo dijeron hasta en la asamblea públicamente.
Bueno, es que el Barça está instalado un poco en esa bipolaridad de la euforia, por un lado, cuando en verano hacemos los grandes fichajes y parece que ya hemos ganado algo porque hemos fichado jugadores y porque nos hemos vendido un montón de activos por un montón de dinero. Eso es la euforia, y ahora resulta que tenemos que estar depresivos porque estamos en un momento muy complicado y hay que cargar las tintas contra determinadas personas. Yo no cargaría las tintas contra nadie, sabría aceptar en la adversidad que el Barça no está al nivel para competir como todos creíamos y ser conscientes que estamos a día 13 de octubre, que la temporada se acaba en el mes de mayo o en el mes de junio este año, porque encima hay un Mundial, ¿no?
¿Tú crees que se le está faltando el respeto a Piqué, a Alba y a Busquets?
Hombre, yo los respeto muchísimo y creo que merecen el reconocimiento del barcelonismo, por un lado, por todo lo que han hecho, y también ellos creo que les falta algo de formación deportiva para entender cuál debe ser su rol, además siendo jugadores que han estado, que su origen es el propio Barça, ¿no? Y en eso pues yo creo que tienen un espejo en el que mirarse muy claro, que es el de Carles Puyol, por ejemplo.
¿Llegas muy tocado al Clásico?
Bueno, va a costar enchufarse otra vez. Seguro que si el equipo responde y sacamos un buen resultado, pues lo que decía antes, la temporada continúa y nos jugamos el liderato. Seguro que si salimos con un buen resultado del Bernabéu, la gente volverá a enchufarse otra vez, seguro.
Sí, pero si sale con un mal resultado, el golpe en cuatro días es de caos.
Bueno, duele perder, y más contra el Madrid, pero también es un campo donde se puede perder. O sea, al final estamos, si no me equivoco, en la jornada 11 o 10 o 11.
La 10, ¿no? Yo creo que en la 10.
La 9.
Empezamos la 9 mañana. Empezamos la 9, eso sí. Empezamos la 9. Pues mira, la del Clásico es jornada 9.
Quedan 29 más. O sea que son 3 puntos. Este es el tópico, ¿no? Pero es la verdad. O sea, si podemos ganar y salir reforzados de este partido, maravilloso. Pero si no sucede, pues habrá que seguir igualmente, ¿no?
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
¿Quería decir algo, Morata, Pedro?
Sí, no, ya no, porque le hemos despedido, pero es que a mí me encanta la mesura de Tony Freixa y me hubiese gustado preguntarle.
Bueno, espera, que sigue Freixa, creo. Espérate, no sé si lo quieres, ahí está.
Sí, no, sí, tardaba en desconectarme.
Sí.
Hola, Tony, buenas noches. Encantado de saludarte. Quería hacerte una pregunta. Si tú no crees que hay un coro de opinión general en que rodea al Barça, mediático y social, demasiado justificativo, demasiado blando para lo que debe ser la exigencia en un club como el Fútbol Club Barcelona. Imagínate que el ciclo de 8 temporadas que yo he dicho en Europa, en Champions League, que he comentado, 4 veces eliminado en cuartos, 1 en octavos y 2 veces eliminado en fase de grupos y 1 en semifinal en los últimos 8 años, imagínate que eso pasa al Real Madrid. ¿Tú no crees que el coro mediático y social es mucho más exigente, mucho más duro alrededor del Real Madrid que alrededor del Barça, y eso termina debilitando la autoestima?
Ya está la pregunta. A ver, Freixa, ¿qué dices?
Yo no me atrevo a opinar de cómo es el entorno del Real Madrid porque no lo conozco. Lo que
¿Cómo
sí que
no?
Decir...
Pero si eres, estás todo el día hablando de la caverna, ¿cómo que no conoces al entorno del Madrid?
No, hombre, la caverna que perjudica al Barça, la que conozco perfectamente.
Es la misma.
Ahora no me saques el otro tema porque quiero contestar la pregunta.
Es la misma.
No, no lo sé, pero en cuanto al Real Madrid no lo vivo, en cuanto al Barça sí, me la conozco muy bien. Sí. Y además hay una caverna en Madrid y también hay otra por aquí también. Un día podemos dar, si queréis, para este tema. Pero para contestar la pregunta...
Ha abierto una delegación en Barcelona, la caverna, mira, eso es...
No, es distinta. Y ahora me voy a referir a ella.
Vale.
Para contestar la pregunta. Pues el entorno depende de quién esté en el poder, porque si el que está en el poder es afín a los altavoces dominantes, entonces... hay esa comprensión y hay ese apoyo y ahora mismo pues todo el mundo sigue remando en el mismo sentido. Cuando el que está en el poder no se identifica con esos altavoces dominantes, que todos sabéis que incluso podemos extender hasta el ámbito político, y ahora me metería en camisa de 11 varas, pero me estáis entendiendo, pues entonces esa gente sí que ya no se tiene tanta paciencia con ellos. Hemos vivido anteriormente 12 años en que aquí los entrenadores iban saltando uno detrás de otro, pese a que antes hablabais de Valverde. Y simplemente lo defiendo como defiendo a Xavi como entrenador del Barça. Valverde ganó 2 ligas brillantemente, como decía David, y cayó estrepitosamente en Champions. Pues que caía en semifinales o caía en cuartos de final. No tiene nada que ver. con la situación que estamos viviendo ahora. Sin embargo, ahora sí que es verdad que hay mucha más comprensión. Yo me apunto a esa comprensión, que es lo que antes he explicado, porque yo soy del Barça y a mí me da igual quién sea el entrenador, quién sea el presidente. Yo quiero que mi club funcione bien. Pero en otros momentos, cuando ha habido otro tipo de poder distinto, un poder que no está apoyado por esos altavoces dominantes, entonces ahí sí que ha habido de todo y se ha ido a por ellos. Y se decía entonces que se ganaban ligas, pero era aburrido el juego. Ojalá ganemos ligas ahora también para aburrirnos.
Ya, pero... Vale, vale. Es que eso
lo viene... entendido, ¿no, Juanma?
Lo he entendido, pero que es que eso es lo de ganar injustamente y todo eso, que también es otro debate, lo de las Champions
del
Madrid.
No se gana nunca injustamente, y menos una liga.
Caramba.
Es imposible.
¿Y una Champions?
Imposible ganar.
¿Y una Champions?
¿Eh?
¿Y una Champions?
Una Champions puedes tener un poquito de suerte, pero tampoco es injusto ganarla.
Mira, fíjate tú.
No.
Sí, sí.
Es que vale. Yo no compro según qué discursos. Una competición del nivel de la Champions se puede ganar injustamente. Es imposible.
¿Siempre gana el mejor, Tony, entonces?
Siempre gana el mejor.
¿Siempre gana el mejor?
Gana el que se lo merece, el que sabe competir, el que sabe llegar al momento culminante de una competición y ganar. Y jugar una final y no perderla es un gran mérito.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Buenas
Ahora
noches.
Sí, hasta luego. Una cosa. Ha estado hoy Méndez en Barcelona, Jorge Méndez. Claro, como Méndez lleva a Joao Félix, se ha alterado todo el mundo diciendo, joder, como está Joao Félix en la situación en la que está, a ver si está ofreciendo a Joao Félix en el mercado de invierno para el Barça. Creo que no, creo que esa no es la razón de la visita de Méndez a Barcelona. Elena Condisola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Por qué ha estado Méndez en Barcelona?
El motivo, según hemos podido saber en el partidazo de COPE y os puedo contar, es que quiere renovar Laporta cuanto antes Alejandro Valde, a pesar de que acaba contrato en 2024. No han pasado ni 24 horas de la debacle y Laporta lo que ha hecho es llamar a Jorge Méndez para citarlo y para comer en su restaurante favorito de Barcelona con también Mateo Alemany. Y Laporta lo que le ha dicho es que quiere apostar por savia nueva, ahora más que nunca, con las vacas sagradas señaladas por el propio presidente, también públicamente en la asamblea de este domingo. Así que toda una declaración de intenciones. Le ha dicho a Méndez que quiere cerrar ya cuanto antes la renovación de Alejandro Valde, que tiene 18 años. Recordad que ya os contamos que en una de las cumbres de este verano Méndez llegó con ofertas por el lateral y Laporta se negó en rotundo. Es la apuesta del club, que a la vez también quiere desprenderse de Jordi Alba. Ayer fue el único de los capitanes que no disputó ni un minuto. Alba, me consta, está que trina. Han comentado el caso Joao Félix, porque evidentemente ayer todo el mundo vio cómo se enfadaba con el Cholo Simeone. Laporta está enamorado del portugués. Me dicen que todavía es pronto para hablar de esa posible salida de Joao Félix en este mercado de invierno. Pero bueno, es un tema que se comenta también, evidentemente, porque no está feliz ahora con su situación. Igual que también me han dicho que es pronto para hablar de Rubén Neves, que es un futbolista que interesa al Barça, y de la obsesión de Xavi, que ya sabéis que es Bernardo Silva, que es el que considera que daría un salto de calidad a esta plantilla para poder competir en Europa. Su fichaje no se pudo concretar en verano y ahora se ve complicado porque encima tiene una propuesta de renovación del Manchester City. Pero bueno, el motivo de la cumbre Laporta-Méndez es dejar cerrada la renovación de Alejandro Valde cuanto antes, lo antes posible.
Gracias, Elena. Bueno, pues ahí tienen la razón por la que Méndez ha estado hoy en Barcelona. Víctor, ¿algo más del Barça? ¿Piqué va a jugar en el Bernabéu?
Bueno, es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Gran parte de la afición no quiere que juegue ni un minuto más. Ayer al salir del Camp Nou, cuando hablabas con cualquier aficionado, te decían que debía retirarse. También insultaron a Jordi Alba cuando salió con su coche. Al único que no le dijeron nada fue a Sergio Busquets, es verdad, pero a ellos dos sí. Y estará Jules Koundé. Veremos si puede ser titular o partirá del banquillo, pero hoy ha entrenado con el grupo, está con el grupo. El club ha difundido imágenes tocando el balón, haciendo todos los ejercicios con sus compañeros, se le veía sonriendo y estará en el Clásico. No se espera que salga Gerard Piqué de inicio, a menos que Jules Koundé no llegue o no esté en condiciones físicas como para poder disputar ningún minuto.
Dani, David, además es que Piqué está missing totalmente. O sea, un tío que ha sido siempre tan activo en todos los sentidos, que se ha metido en todos los charcos habidos y por haber, y está missing, ¿eh?
Lleva toda la temporada missing a favor de él. No es por el fallo de ayer, supongo que tiene que ver con su situación personal, etcétera. Pero yo, bueno, hoy hemos hecho en la tele la típica encuesta de quién tiene la culpa, y con mucha diferencia sobre el segundo, mundo, el más señalado, es Piqué. Más que Xavi, más que Laporta, más que tal. Supongo que la foto de ayer es muy clara. Y luego, yo ahora no quiero abrir volver a un debate que a lo mejor no toca, pero sobre lo que decía Morata, yo la sensación que tenemos aquí en Barcelona es al revés, que entorno más crítico que hay en el Barça no existe ni siquiera en Madrid. Porque en este tramo que ha dicho, que es verdad que es horrible, nos hemos cargado a Koeman, nos hemos cargado a Valverde ganando ligas, nos hemos cargado a Bartomeu, o sea, nos lo hemos cargado todo. Y es un equipo que incluso ganando, o sea, aquí se le ha ganado 8-0 al Rayo y como no teníamos la posesión, montamos unos pollos tremendos. O sea, que yo creo que más espíritu crítico que en Barcelona es difícil encontrar.
David, ¿tú pondrías a Piqué en el Bernabéu?
Yo creo que Xavi se lo va a cargar por el partido de ayer. Yo creo que la idea inicial de Xavi era sacar a Piqué y si llegaba Koundé lateral derecho, y si no llegaba Koundé, Balde lateral derecho y Piqué central. Pero creo que el partido de ayer y el hecho de que Xavi le señale tanto en rueda de prensa obliga a pensar que Xavi se va a cargar a Piqué y va a forzar a que Koundé sea pareja de centrales, supongo que con Eric, y Balde sea lateral derecho. Yo creo que lo de ayer es tan desastroso deportivamente hablando que Xavi va a tomar decisiones ya pensando en el Clásico y recordando quién ha fallado y quién no ha fallado en el partido ante el Inter de Milán.
De todas formas, si tienes que jugar con Piqué y Busquets porque están en la plantilla y porque son jugadores que yo creo que deportivamente son necesarios en la transición. Tú no puedes hacer 11 fichajes y poner a jugar a los 11. Yo defiendo la presencia de los veteranos por una cuestión de experiencia, si no quieres. Pero sí que creo que ahí se equivoca más el entrenador que los jugadores, porque si tú tienes que poner a Piqué y a Busquets, no puedes jugar como si fueran el Piqué y el Busquets de 2010.
Claro.
Tienes que arroparlos un poco más, tienes que cambiar el sistema. Busquets la segunda parte de ayer se la pasó corriendo para atrás, abarcando 40 metros.
Busquets
eso no
lleva
le beneficia.
Todo el año igual. Yo disculpo más a Piqué que a Busquets. O sea, yo a Piqué, un tipo de 34 años, no le puedo pedir que pase de no jugar ni en los entrenamientos, los partidillos, a que tenga que rendir al 100% en partidos de la exigencia del Inter de Milán. Busquets lleva todo el año jugando y lleva todo el año fallando.
Es decir, pero esos jugadores...
Piqué falló, pero para mí tiene más disculpa porque es que no ha tenido rodaje, no ha tenido partidos. Ha pasado del ostracismo más absoluto a ser titular indiscutible por el tema de las lesiones. Busquets lleva jugando todo el año, ¿eh?
Esos jugadores, Guille, tendrán que jugar más allá de la veteranía si están en condiciones y en forma. Si no están en forma, por muy veteranos que sean, no podrán jugar. De hecho, están jugando algunos de ellos porque, en el caso de Piqué, porque no hay más remedio por las lesiones de los centrales, y en el caso de Busquets,
no hay
yo
otro.
Creo que aunque está enamorado Xavi de él, pero probablemente porque no hay en este momento un recambio claro
bueno,
de él.
Claro. Luis Enrique también lo pone, Lo digo que a Busquets no lo pone solo Xavi Hernández, que Luis Enrique lo pone.
El like de Messi a Lautaro, ¿lo interpretáis de alguna forma o os cabrea?
Que es colega argentino.
Hombre, pero un poco... Pero no era el día, ¿no?
Si lo evita, mejor, ¿no? Si
claro.
Evita,
mucha gracia no ha hecho.
Claro.
Lógicamente, en Barcelona, bueno, ya sabes que hay la guerra esta entre la mayoría de la gente, obviamente, que es de Messi, que quiere que vuelva Messi, y mucha gente que cree que Messi en el vestuario era un problema, y a estos últimos el like de Messi no ha hecho ninguna gracia. Yo creo que es algo que creo que lo decía ahora Morata, que se puede ahorrar. Vivimos también en el mundo que nos lo cogemos con papel de fumar con todo, porque un día me acuerdo perfectamente que Messi, creo que era el año del Tata Martino, Messi hizo un follow, se puso a seguir al Chelsea, y aquí, vamos, se pararon las rotativas, hicimos programas de radio y televisión de que Messi había seguido al Chelsea, cuidado que se va al Chelsea y tal. Nos volvemos un poco locos, pero se lo podría haber ahorrado.
Una cosa que no se me olvide muy rápida de Messi. Le escuché al vicepresidente del Barça, Romeu, cuando le preguntaron por la posible vuelta de Messi, que eso era una cosa de los técnicos y de la dirección deportiva, ¿no?
Sí.
Por lo que a mí me consta, los técnicos del Fútbol Club Barcelona, otra cosa es algunos directivos, los técnicos del Fútbol Club Barcelona no desean la vuelta de Messi.
Y hacen bien.
No me extraña. Víctor, ¿algo más?
Bueno, para que veáis cómo estaba el ánimo de la plantilla, hoy tocaba el tradicional media day, 4 días antes del clásico, la atención a los teles con derechos, estaban Eric García, Pedri, Marcos Alonso, Rafinha y Lewandowski. Lo que nos decían los compañeros es que estaban con caras largas, estaban tocados anímicamente y que alguno incluso no se veía con fuerzas como para participar en ello. Han participado porque no les quedaba otra, pero que estaban tocados anímicamente. No ha ido Laporta a la Ciudad Deportiva, pero que sí Xavi Hernández le ha dicho a su cuerpo técnico y a la plantilla que ahora a centrarse en el Bernabéu y a volver líderes de Madrid. Madrid cuando vuelvan el domingo a las 8 de la tarde, cojan el vuelo destino Barcelona.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar del Madrid, que, claro, ve las cosas de manera radicalmente distintas ahora, de cara al Clásico. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y eso, oye, una cosa, ¿cómo, lo que tiene Courtois, que parecía que era una cosa para 10 minutos, lleva 2 semanas, ¿cuántos partidos ha perdido Courtois ya?
4 partidos.
4, y se puede perder el Clásico.
Es duda, por lo menos. Hoy estaba previsto que, según confirmaba el propio Ancelotti, que empezase a trabajar sobre el césped, y no lo ha hecho. No ha saltado al césped, ha hecho trabajo individual, lo ha hecho interior, con el fisio, con tratamientos, en agua. Y se está pendiente de la evolución de las próximas 48 horas. Hombre, desde el principio dijimos que el objetivo que se habían marcado era el partido ante el Barça. Había una mínima posibilidad que descartó enseguida Ancelotti para poder viajar a Varsovia, pero el objetivo es que pudiese estar ante el Barça. Me dicen que el tema de la ciatalgia que le ocupa a Courtois no es una cosa de una lesión que ha cicatrizado o no ha cicatrizado, que tiene que ver más con el dolor, con las sensaciones que tiene el jugador, y lo mismo mañana entrena y está en perfectas condiciones y al día siguiente vuelve a recaer o viceversa. Lo que se va a hacer es apurar hasta el último momento y desde luego no se va a arriesgar lo más mínimo con Courtois, porque entienden que bueno, que todavía queda mucha liga, ¿no?
Morales, ¿tú qué dices? ¿Juega o no juega?
Yo creo que juega, y si se tiene que infiltrar, se infiltra para estar, ¿sí?, en el partido. Sí, hay partidos y partidos. Creo que Lunin ha demostrado que puede ser un suplente en el Real Madrid, pero hay tanta distancia entre el titular y el suplente que un partido que puede marcar una liga, el titular indiscutible, el jugador que está acostumbrado a salvar partidos y dar muchos puntos, tiene que arriesgar y estar ese día. Y si, además me consta, si tiene que infiltrar, se va a infiltrar.
Fernando Morientes, Moro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Está el Moro? No, escuchamos al Moro. Ahora hablo con Morientes.
Lo de las infiltraciones, sí, quedando tampoco para el Mundial, yo creo que los jugadores se lo van a pensar más que nunca, ¿eh? Forzar en determinadas situaciones, infiltrarse.
Joder, pues Courtois es portero titular de Bélgica, ¿eh?
Por eso, que sí, imagínate, sí, que sale mal o que tiene una recaída. Es que quedando tan poco para el Mundial, estamos viendo ya jugadores que se lesionan para 4 o 5 semanas y son duda para el Mundial. Yo creo que eso va a marcar mucho estas próximas semanas de jugadores tocados.
Pero sí, es que lo de la ciatalgia, insisto, no es un tema como una lesión que esté recuperado o no esté recuperado. Es un poquito si tienes dolor y hay días que a lo mejor puedes tener más, menos. Y en este caso el infiltrarse para el dolor no supondría un problema para una lesión.
Pensé que era un problema puntual de un día y de repente es que son muchos partidos.
El último partido fue en el derbi ante el Atlético de Madrid. Ya dijimos que el objetivo que se había marcado en el conjunto blanco era que llegase para el Barça, porque es un tema, insisto.
El primer día no dijisteis que el objetivo era para el Barça. El primer día era jugar en Champions, sí, pero la semana siguiente.
Lo primero que dijo el Real Madrid es que era 1 o 2 partidos. El Madrid dijo eso desde dentro.
No, lo que dijo el Madrid no sé, yo sé lo que dije yo.
Bueno, vale, pues no me acuerdo, perdóname.
Dijimos que se perdían los dos primeros partidos, que veríamos si llegaba a Varsovia, pero que parece que no iba a tener problemas para llegar ante el Barça. Y parece que sí, al menos no está en los planes de recuperación o de no dolor que esperaban que no tuviese, ¿no?
¿Lo de Rüdiger, qué?
Pues Rüdiger, me dicen que bueno, hoy sigue sin poder abrir el ojo del todo. Está más o menos en cuanto
a... Escucha, eso sí que tiene difícil solución. O sea, un tío tuerto ahí en la banda no puede jugar.
La inflamación que tenía en el ojo era realmente... Lo tenía absolutamente cerrado, no tenía nada de visión. Me dicen que hoy ha trabajado ya en el interior, que mañana podría hacerlo en el césped, que se le está preparando un par de máscaras para ver con cuál se podría estar más a gusto en el caso de que llegase al partido. Yo estoy convencido que no va a ser titular por varios motivos. Primero, porque la pareja titular es Militao y Álava, y así estaba establecido. Segundo, porque no es una necesidad urgente y porque hay otro central como Nacho que podría hacerlo, sí, perfectamente. Y luego lo que van a evaluar, al margen de estar pendiente también de cómo evoluciona no solo del golpe, no solo de los puntos, sino también de que hay que tener en cuenta que él, su forma de jugar es saltar a por todos los balones divididos, y la cabeza es algo que utiliza de forma continua, con lo cual ahí también van a haber ningún tipo de riesgo. Pero él, me dicen que quiere jugar, e insisto, mañana podría incluso, si evoluciona de forma positiva como esperan, podría empezar a entrenar y hacerlo con alguna de las máscaras que están
preparadas. Ya jugó
preparadas.
Juanma Rüdiger varios meses con máscara en el Chelsea. Está acostumbrado a ello, pero es verdad lo que dice Melchor, es tan reciente, tiene la herida tan reciente que nada invita a pensar que Ancelotti vaya a arriesgar. Y además, Carleto se quita un problema, entre comillas, de encima, porque viendo el rendimiento de Mendy el otro día en Champions en Varsovia, lo lógico para este partido, con Rüdiger Salvador jugándose el tipo, si estuviese para jugar, sería meter a Rüdiger de central con Militao y tirar a Alaba a la banda, que está mejor. Dentro de que, como siempre dice Lama, Alaba no está siendo la Alaba actual del año pasado, el actual está bastante alejado en esa imagen, y Rüdiger está rindiendo ahora mismo a mejor nivel en el centro de la defensa como pareja de Militao, ver a Alaba en la banda mejor que Mendy, yo creo que sería un avance para el once del Clásico, pero no se va a poder cumplir.
Yo recuerdo también con máscara en varios partidos a Puyol, por ejemplo. Puyol también jugaba mucho con
Puyol,
máscara.
Luis Enrique Carpi, de jugador también.
Sí. Recuerdo una vez cenando con Stoichkov, me dijo él que algo así, me dice, es que Puyol no pueden partirle la cara tantas veces, tiene que partirla él a los demás, no pueden partirle la cara tantas veces. Estaba enfadado porque Puyol jugara con más, y dice, es el defensa el que tiene que partirle la cara a los demás, no los demás al defensa. Morientes, Moro, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú jugaste con máscara alguna vez?
Jamás.
¿Tú donde veías peligro no metías la cara?
Exactamente, yo lo que pasa es que saltaba un poquito más para
eso ganar. Te iba a decir, que tú eras muy buen rematador de cabeza, o sea que alguna te habrás llevado.
Tengo cejas, tengo puntos en la cabeza, eso yo creo que todos los que hemos jugado al fútbol no estamos exentos de ello, pero nunca jugué con máscara, jamás, la nariz y eso nunca tuve problema.
Lo de Rüdiger fue aparatoso, o sea, yo me asusté cuando vi la imagen.
Aparatoso, y estabais hablando ahora de si sería de la partida, ¿no? Yo lo veo contraproducente, yo no creo que arriesguen en ese sentido, porque no va a ningún sitio, habiendo jugadores de garantías para suplirle. Otra cosa que fuese una final, la final de la Champions, yo que sé, cualquier cosa extraña, y hubiese que ponerlo, pero a mí me parece contraproducente poner a un tipo que se acaba de romper la cara por el equipo y por él.
¿Con Courtois forzarías?
Lo de Courtois, al ser un tema... Yo es que en el tema de espalda soy muy reacio al tema de... Estabais hablando de
infiltrar.
De infiltración. Sí. Yo me he infiltrado en los juanetes, en el tobillo, en la rodilla, en el hombro, pero en la espalda nunca he visto ni oído, fíjate que llevo tiempo en esto, nunca he visto, y no sé cuál será la lesión real, si es un tema de dolor, pues para mitigar el dolor sí que hay infiltraciones. Para mí es que la espalda es una zona que me da un poco de repelur. Nunca he visto a ningún jugador que se haya infiltrado en la espalda. No, probablemente esté equivocado yo y haya infiltraciones de espalda para mitigar ese dolor, pero a mí me parece que si no está al 100%, tampoco se debería de arriesgar, sabiendo que estamos a principio de temporada, no sé.
Oye, ¿cómo crees que llega el Barça? Después de un palo europeo, ¿tus experiencias qué te dicen? ¿Que llegas hecho polvo al partido de Liga, a un partido de este tipo, o que llegas con... no sé, incluso con más rabia por ganas de dar un golpe encima de la mesa en otra competición?
Bueno, llegas con un pellizco importante. El Barça este año se espera mucho de este Barça. Yo creo que después del partido del otro día, cuanto menos saldrán con las ganas de reivindicarse, porque no se puede decir que sea el fin del mundo, pero este Barça estaba predestinado a cosas importantes, ya no solo en Liga, sino en Champions. En Liga lo está demostrando, pero en Champions, la primera que ha tenido la oportunidad, le acaban de dar un pellizco importante. No se puede hablar de fracaso, pero en los partidos, en los equipos como Madrid y Barça, la palabra fracaso llega al vestuario rápidamente. Entonces, yo creo que antes de un partido Madrid-Barça, pues anímicamente no es la mejor señal. Todos queremos llegar a un partido como el del Madrid-Barça con el ánimo al 100%, y el ánimo al 100% te lo dan las victorias, no te lo dan las derrotas.
¿Qué valoración haces de lo que está pasando con Piqué, con Busquets, de lo difícil que está siendo el tramo final de su carrera en el Barça?
Pues no sé, ahí cada uno es dueño de su futuro y tiene que saber elegir y decidir lo que quiere en cada momento. Unos se les acaba antes la carrera, otros la quieren alargar. Es complicado cuando uno tiene una cierta edad y a lo mejor no está al nivel que ha estado acostumbrado, ya no solo para él, sino para los ojos de la gente. Es muy comprometido, no llega al nivel, no va a llegar jamás al nivel, pero no va a llegar ni él, ni va a llegar Messi, ni va a llegar Cristiano, gente que ha estado a un nivel tan extraordinario, todo lo que no sea llegar a ese nivel, pues va a dar que hablar. A mí me parece que evidentemente no está en su mejor momento, por eso no es titular indiscutible en el Barça, pero creo que todavía puede aportar mucho. Un momento de debilidad, de mal partido, lo puede tener cualquiera, ¿no? A mí me parece que sigue siendo un grandísimo jugador, pero no está en su mejor nivel, ni nunca lo va a llegar a estar ya.
Oye, termino. ¿Qué te parece lo de Mbappé otra vez? ¿Tú te fías de un tipo así, como Mbappé?
No. No me fío ni de... No es que no me fío. O sea, yo soy hombre de fútbol y sé que esto puede pasar y de aquí a 2 años puede ocurrir cualquier cosa con el tema Mbappé. O sea,
sí, hombre, claro. Perdona, Moro, de aquí a 2 años sí, pero no, sí, no eso, en octubre eso, cuando acabas de renovar.
Por eso te digo que mi opinión es que si esto pasa dentro de 2 años, pues oye, que esto es fútbol, que aquí pueden haber muchas cosas y uno puede pensar una cosa hoy y dentro de 2 años lo contrario. Pero que esto pase a 2 meses de todo el lío y todo el culebrón que ha habido con Mbappé, me parece una tomadura de pelo. A mí no me gustaría que el Madrid se lanzase ahora otra vez locamente a por Mbappé, porque sí, que es un gran jugador, pero que no hace falta que Mbappé ahora mismo tenga la necesidad o el Madrid tenga la necesidad de ir a por él, porque yo creo que ha dolido mucho al aficionado madridista lo que ha pasado con Mbappé, porque es que mucha gente lo ha visto vestido de blanco y de la noche a la mañana el culebrón que se ha montado es para de cuanto menos decir, bueno, pues ahora si esto es realidad todo lo que está pasando, ahora el que vas a esperar es tú, porque en el Madrid nadie es imprescindible, por lo tanto ya veremos en el futuro.
Joder. Gracias, Moro. Hablamos el domingo. Un abrazo.
Venga, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Melchor, hablamos el domingo.
Vale, déjame decirte un par de cositas muy rápidas. Al margen de estar pendientes de Courtois y de Rüdiger, la gran pregunta de cara al clásico es por quién se va a decantar Carlo Ancelotti, ¿Rodrigo o Valverde? En la primera decisión del técnico de un partido
Valverde.
de bastante
Vamos a hacer
peso.
Una encuesta. A ver, una Valverde.
Aunque pueden jugar los dos, te digo, a 3 días la decisión es Valverde, pero podrían jugar ¿cómo? Incluso los dos.
¿Y a quién quitas?
Kroos o Modric.
Alguien del centro del campo, en vale, principio.
Yo creo que no quita nadie del centro del campo y que juega Valverde. ¿Tú qué dices, Roberto?
A ver, lleva, si no me equivoco, 8 partidos consecutivos de titular Rodrigo. Sería injusto que lo quitase, pero está en la memoria de Ancelotti y del madridismo lo que ha hecho siempre saliendo del banquillo el año pasado, y creo que por fuerza en el vestuario el más fácil de quitar y de quitarte el problema del medio es a Rodrigo. Yo veo a Valverde como el tercero del tridente, porque Modric y Kroos a día de hoy siguen siendo intocables.
¿Joseba?
Igual que tú.
Vale. ¿David?
Valverde.
¿Morata?
Valverde.
¿Guille?
Por galones, Valverde, y aunque estuviera bien Rüdiger, jugaría Mendy. Por galones, no por merecimiento.
¿Senabre?
Valverde y Rodrigo en la recámara como revulsivo.
Vale. Melchor, la última.
La última. Hoy han empezado a trabajar y a preparar futbolísticamente el partido del domingo, pero también me dicen que, no sé si la palabra es conjura, pero empiezan a mentalizarse que después del golpe sufrido por el Barça ayer en Champions, es un buen momento para tratar de asestarlo también en la Liga.
Tampoco creas.
Oye, y una cosa, ¿están enfadados con el árbitro también, ya, antes del partido?
Sí, siempre. Siempre, ¿sí? Siempre.
No, pero dejadme decir una cosa. Es que piensan que con esta liga tan igualada, los duelos entre ambos pueden ser importantes. Claro, y
es importante.
Al margen de los puntos.
Pero lo del árbitro, Melchor, lo del árbitro.
Sánchez Martínez y
no
Hernández,
gusta, ¿no?
Hernández en el VAR. Pues evidentemente no tiene
pero
muy
buenos recuerdos. Qué lástima. Dios.
¿Cuál gusta? ¿Cuál gusta?
Klattenburg, que es que se ha retirado, Melchor, no puede ser.
El otro día no me preguntaste por Mateo, y Mateo pues no tenía ningún problema con Mateo. El problema es que hay algunos que no. Tú me has preguntado si gusta o no gusta y has dicho que no tienen buenos recuerdos, a pesar de que solo ha sido 5 veces que ha pitado los clásicos, 3 victorias para el Barça y 2 para el Madrid. Curiosamente,
¿pero metió algún gol el árbitro?
No, hombre, no. Vale. Curiosamente, la primera victoria y la última fueron para el Real Madrid, las del medio para el Barça. Una de ellas, 5-1 en el Camp Nou.
A ver si puede pitar el polaco que le pitó al Barça en Milán y en Múnich. ¿No? A ver.
Tú cuídate de lo tuyo.
Se roscan un poquito.
Tápate con lo tuyo.
Sí.
Bueno,
Melchor, cada uno en su casa tiene lo suyo.
Mateu, que creo que es el que le gusta al Madrid, pitará el clásico de vuelta.
Hombre, ¿ya das el árbitro de vuelta? ¿Ya lo das?
¿A qué hora? ¿Por qué canal?
¿Qué dice Fouto?
Apunta la fecha.
Apunta la fecha. Primero COPE, vale, vale.
Más que le guste.
Pues mira, sábado 9 de la noche por Movistar. Eso
sí, pero tranquilos que cuando se acerque ese partido, al Madrid no le va a gustar Mateo.
No, vale,
será tiempo.
Os digo que más que le guste Mateo, no le disgusta.
Vale. No, pero gustar no gusta ninguno, ¿no?
No, gustan, sí. Lo que no gusta son los que repiten cada 2x3.
Pero atendiendo a los periodistas que siguen al Madrid, el Madrid debe ser el único club del mundo que hace un
ranking,
análisis previo de quién le va a arbitrar, ¿no?
Yo que no he ido a ningún otro club del mundo
a ver,
este nos gusta, este no, este nos pitó una tarjeta tal, este nos pitó un penalti.
Lo que pasa es que cada uno sabe lo que se cocina en su casa.
Se cocina.
Si a ti se te da una cosa...
también cocinan. Yo, por ejemplo, no sé qué árbitro le va a pitar a la Real el domingo. Es que no lo sé.
Yo sigo al Madrid.
No lo sabré hasta que lo vea.
Yo sigo al Real Madrid y también estoy en esa línea. O sea, déjame que, aunque hagamos...
¿Tampoco te
Madrid,
gusta, Roberto?
Todo lo contrario. Que nos desmarquemos de esa línea que marca alguna persona que trabaja en el club, que se pasa horas viendo el historial de enfrentamientos del árbitro
bien,
contra
Roberto.
El club. Es lamentable. Lamentable que un club de la grandeza del Madrid, en su canal de televisión, dedique muchos minutos cada previa de partido a dar palos a los árbitros con un lenguaje que avergüenza y debe avergonzar al madridismo y de errores de ese árbitro, errores,
esto
en contra del Madrid.
Espectacular.
Esto de Chiringuito tú no lo dices, Morales.
Lo digo igual.
Espectacular, Morales. No lo dices esto.
Lo digo igual porque me avergüenza viendo al club hacer eso, de verdad. O sea,
prensa libre, no que... como foto. Muy bien, Morales.
Gracias, Melchor. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Alberto Arau.
Pero es que nadie va a culpar del fracaso del Barça al presidente Laporta. Hace 3 días arremetía contra una parte de sus jugadores, precisamente los que jugaron peor y a los que ahora más se critica. Piqué y Busquets sobran, sí, y el otro que está de más es Eric García, no Jordi Alba. No hay partido que Eric no tenga un fallo garrafal, pero como es fichaje de Xavi, no se toca. Messi hacía que un mal Barça le metiera 3 al Liverpool y se quedara a un paso de la final. Pero si en la vuelta no volvía a salvar los muebles él mismo, le poníais como el principal culpable de la eliminación. 2 años sin él y no hemos pasado ni de la fase de grupos. Igual también es culpa de Messi, claro. Otro decía, es lo de todos los años, le ganan al Cádiz y al Elche y ya es el no va más y son favoritos para la Champions. Le toca a un Inter y se les atraganta y ya es un fracaso total. Y decía un oyente, después del like de Messi a la publicación de Lautaro, aún hay gente en el Barça que quiere que regrese al club. Creo que Leo ha dejado muy muy clara su postura y hay un mensaje para David Sánchez.
Buenas noches, a ver David, hermano culé. Yo también soy del Barça, pero Mourinho, todos los bocazas que es, tienes razón. La primera, porque el que queda eliminado al carrer no tiene que ir a otra competición, a fastidiar competiciones. Y la segunda, es que lo que más me toca las narices es que cuando nos pille la Roma también nos va a pintar la cara. Si juega Koundé el domingo, que cojan al central del juvenil y lo pongan con Koundé. Los dos perlas de centrales que jugaron ayer, que no jueguen más, que lo vean por la tele. Buena noche.
Yo cuando has dicho lo de Mourinho, lo he pensado, David, que muchos dirán, no, mejor no jugar contra él porque es que...
No,
como
la Roma, además la Roma.
Claro.
Sí. Recuerdos que tenemos.
Sí, sí. 12:43, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, mensaje importante, Gemma Santos, Gemma.
Sí, Juanma, vamos a compartir con todos los oyentes del partidazo, como cada noche, lo que les han preparado nuestros amigos de Berti. Tú te pasas a Berti y automáticamente ahorras tiempo y dinero. Sí, como lo oyes, tiempo y dinero en tus seguros. Por ejemplo, en tu seguro de coche, que ahora lo tienes con Berti desde solo 180 euros al año. Y encima tienes regalo. Te han preparado en Berti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y como te digo, con Berti también te ahorras un montón de tiempo, porque puedes hacer tus gestiones ahora mismo, desde el móvil. Sí, si tú quieres, ahora mismo desde el móvil haces todas tus gestiones, todo online, sencillísimo, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Sigue el partidazo, nos vamos a ir a Qatar. Si quieren ir ustedes al Mundial, ahora les vamos a contar la pasta que cuesta dormir allí y cómo hay que hacerlo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.